Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Estamos estudiando el Sefer HaJinuj, el libro de la educación, que es un libro que define cada uno de los 613 preceptos de la Torah y explica algunos detalles, algunas ideas, la raíz, de dónde sale, qué significa, y estamos complementando esto con el libro Mitzvot Hashem, los preceptos de Hashem, por el Rabino Steif, un contemporáneo, que explica si cada uno de estos preceptos que estamos estudiando en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación, se aplica o no para Bnei Noaj. Pasamos, después de mucho tiempo, de Parsha. Ahora estamos en Parshas Terumah. No estamos estudiando la Parsha de esta semana ni nada por el estilo. El Sefer HaJinuj está organizado de acuerdo a la Parsha de la semana. Un segundito. El Sefer HaJinuj está organizado según la Parsha de la semana y vamos a estudiar una Parsha nueva, Parsha Struma. En Parsha Struma aparecen una larga lista de preceptos, realmente bastante importantes, digamos, dentro de lo que es el judaísmo, pero, y vamos a tener bastante texto en el Sefer HaJinuj, en el libro de la educación, pero Truma Tetzaveh, Vayakel Pekud, la Kisisa también. La verdad son cinco parashot, cuatro o cinco parashot, que tienen preceptos que tienen que ver con el pueblo de Israel solamente, pero ni siquiera con todo el pueblo de Israel, sino que específicamente los Koyanim, sacerdotes. Hoy salió así. ¿Qué significa esto de Koyanim? Para explicar brevemente, porque esto es algo que va a tiene que ver con todo lo que viene después. Todos los preceptos que vienen después, así que digo esto como introducción. El pueblo de Israel, originalmente lo que significa pueblo de Israel es los hijos de Jacob, los hijos de aquella persona que se llamaba Israel, el patriarca Jacob, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, una hija, hay discusiones si tuvo más hijos o no, esta es otra, no importa ahora si tuvo otras hijas o no. La cuestión es que de sus hijos se generaron las 12 tribus del pueblo de Israel. Hijos y nietos incluso en Parshat Vayejí, que es la parsha que acabamos de leer este Shabbos, aparecen Efraim y Menashe, que eran dos nietos de Jacob, hijos de Yosef, que se transforman en tribus del pueblo de Israel. Estas son las famosas 12 tribus. De esas 12 tribus, una en particular, la tribu de Leví, se subdivide al fin y al cabo en dos tribus. Leví per se, digamos, y Koyanim. Koyen, en hebreo, en la lengua santa, tiene dos ideas, dos significados la palabra Koyen. Significado número uno es sacerdote. Pero no debe ser confundido con el típico sacerdote de los cristianos, que anda con el cosito blanco acá, y yo qué sé, sacerdote. Nada que ver, nada que ver. El Koyen era un sacerdote que trabajaban, no todos, en el Beis HaMikdosh, en el templo. Y tenían, como vamos a estudiar en los preceptos que nos siguen en estas parshas, en estas secciones que nos siguen ahora, trabajaban en el Beis HaMikdosh, en el templo, en Jerusalén. No todos de ellos trabajaban ahí, sino que se turnaban, pertenecían a diferentes familias dentro de la misma tribu, digamos, subtribu de Levi, tribu de Koyanim, que no son una tribu en sí, sino que de vuelta, es una subtribu de Levi. Trabajaban en el templo, en diferentes familias, se turnaban una semana cada familia, e iban volviendo, retornaban, volvía a trabajar una familia, iban a Yerushalayim, trabajaban, no toda, tampoco, no, tampoco toda la familia, algunos Koyanim, algunos ni siquiera nunca trabajaban en el templo, porque no se ocupaban de eso, no todos los Koyanim estaban en el templo, ni vivían en el templo, no, una semana al año, perdón, o a veces más de una semana porque iban rotando, trabajaban en el Beis HaMikdosh, en el templo, haciendo todos los trabajos que tenían que ver con el templo. El resto del tiempo estaban en sus casas, haciendo sus vidas, trabajando, ganando dinero, porque en el templo no ganaban dinero y hay que vivir de algo, hay que pagar las cuentas, hay que comprar la ropa de los chicos, la comida, etcétera, etcétera. Estos eran los Koyanim. Los Levim, levitas, se les suele decir en castellano, ellos trabajaban también en el templo, algunos, no todos, cantando, tocando instrumentos, preparando cosas para los Koyanim, alcanzándoles, ayudándolos, etc. Esto es una idea de la palabra Koyen. Otra idea de la palabra Koyen es como noble, alguien importante, y se aplica esta palabra incluso a personas que no eran sacerdotes. Simplemente se los conoce como koyanim. Por ejemplo, hay un versículo que no recuerdo todo el versículo ahora, pero Bnei David koyanim lashem. Los hijos de David eran koyanim. ¿Cómo koyanim? Si David no era koyen, David era de la tribu de Yehuda. Entonces, ¿cómo es esto de que eran koyanim? No, no era un kohen, era gente importante. A eso se refiere. Gente importante. Estos son los dos significados de la palabra kohen. Hoy en día, volvamos para aquí. Hoy en día, aquellas personas que tienen la tradición familiar, que son descendientes de kohanim, por ejemplo, yo no, tienen ese título, por así decir. que solamente representa obligaciones y muy pocos méritos. No se les da más dinero, no ganan nada, no. Tienen las ciertas obligaciones que ahora no importan, les vamos a estudiar en Sefer Ajinus cuando lleguemos a esas mitzvahs, Parshas Emor, ahora no, falta relativamente bastante, y tienen ciertos méritos que ahora no importan, la sinagoga, no tienen que ver con el estudio que nosotros estamos haciendo ahora. Son personas más importantes dentro del pueblo de Israel. No, simplemente son descendientes de Koyanim. ¿Sabemos que efectivamente son descendientes de Koyanim? No. Tienen la tradición familiar. Tienen papeles que prueben que realmente sus antepasados estuvieron sirviendo sobre el altar en el Beis Hamikdash, en el templo. Yo no creo. Ninguno de los que yo conozca tiene esos papeles. Simplemente fue traspasando la tradición familia, generación tras generación en la familia. Es una tradición de familia. ¿Qué dicen que son Koyanim? Está bien. Muy bien. Esto, ¿por qué lo explico? Porque es importante entender que cuando hablamos de un kohen, esto excluye otros personajes en el pueblo de Israel. Por ejemplo, a mí, yo no soy kohen, no soy Levi tampoco. Aquellos que no sabemos exactamente de qué tribu somos, a qué tribu pertenecemos, nos llamamos Israel. Entonces, hoy el pueblo de Israel, al fin y al cabo, estamos repartidos, por así decir, en tres partes. Kohen, Levi, Israel. Nada más. Kohen son aquella subfamilia de sacerdotes con la tradición de que son descendientes de sacerdotes. Levi también tienen esa tradición. Tampoco tienen papeles. Tienen la tradición que son descendientes de Levim. E Israel son el resto del pueblo de Israel, que no sabemos de qué tribu somos. Hay algunas familias que conservan la tradición de que son descendientes de la tribu de Yehuda. Hay algunas familias que tienen esa tradición. Mi familia en particular no tiene ninguna tradición. Yo soy yo. Y no más que esto. Esa es la tradición que tenemos, que somos todos pelados. Pero nada más que esto. No, yo, por ejemplo, no tengo esa tradición. La mayoría de las familias no tienen esa tradición. Simplemente. Somos Yehudim, somos judíos. Muy bien. Dicho todo esto, esto va a ser importante para entender que muchos de los preceptos que vamos a estudiar en esta clase, en las próximas clases, sino todos, corresponden al templo, al Beis Hamikdash, corresponden a los Koyanim, a los sacerdotes, y no al resto del pueblo de Israel. Entonces, por supuesto, tampoco corresponden a Bnei Noach. Tampoco corresponden a Bnei Noach. Vamos a ver. Parshas Truma. Hay dos mitzvot positivas y una mitzvah prohibitiva. Hay una mitzvah de construir el Beis Hamikdash, es la mitzvah número 95. Para aquellos que quieren estudiar el Sefer Ajinus de adentro, mitzvah número 95, construir el Beis Hamikdash, construir el templo. Es decir, es una mitzvah construir una casa para Dios, que en ese lugar se hagan ofrendas. Es una discusión interesante y muy, muy eterna, digamos, entre Maimónides y Najmánides. Sobre para qué servía el templo. Maimónides dice que el objetivo del templo era la ofrenda, hacer las ofrendas, que es lo que está trayendo el Sefer Ajinus acá. Y Najmánides dice que no. La razón de ser del templo era contener el arca, donde estaba la toira. Diferentes opiniones sobre el templo. Aquí el Sefer Ajinus sigue la opinión de Maimónides, el Rambam. A pesar de que de vez en cuando cita a Rambam también. Y ahí se hacen todos las ofrendas, perdón. Y ahí se sube, se viaja. Se peregrina en las tres fiestas de peregrinación para juntar a todo el pueblo de Israel, año tras año, como está escrito, y harán un templo para mí. Y esta mitzvah incluye con ella no solamente hacer el templo propiamente dicho, el edificio, por llamarlo de alguna manera, que tiene que ser hecho en un lugar especial, de una manera especial, que no estamos estudiando los detalles de cada mitzvah, estamos estudiando que existe una mitzvah de hacer un templo. Esta mitzvah incluye también todos los utensilios que eran utilizados en el templo para hacer el trabajo, como por ejemplo el candelabro, la menoira, así se llamaba candelabro, y todo el resto de las cosas. Esto es la definición de la mitzvah. De la raíz de esta mitzvah es lo que podemos ver al final, como vamos a explicar, él mismo lo va a decir. Es un texto relativamente largo lo que aparece aquí sobre la mitzvah. Les leo el texto como está acá, es interesante. Estaba pensando si leerlo o saltearlo, pero vamos. Temo a Dios, dice el texto mismo, ¿sí? Temo a Dios, acercarme al Mishkan, al tabernáculo de Hashem, al templo de Dios, porque sé que todo aquel que se acerca sin estar santificado como corresponde, no verá la casa de Dios y vivirá. O sea, tenés que estar puro para acercarte al templo de Dios. Y también los koyanim, los sacerdotes que se acercaban a hacer el trabajo, debían santificarse cuando llegaban a entrar al templo. Querían entrar al templo. Y los levitas o levim, después de santificarse, Aarón, que era el hermano de Moshe Rabbeinu, que termina Aarón siendo la cabeza, por así decirlo, de la familia de koyanim. Aarón también los santificó a los levim y los acercó al trabajo. Entonces, por cuanto yo quiero decir algo sobre el tema del templo, pongo mi excusa, por así decir, no soy quien para acercarme a esto y no soy quien, no estoy puro, esto es lo que dice el texto, nuestro autor, no estoy puro para hablar de este tema, pero bueno, lavaré mis manos con limpieza antes de ir a la casa de Dios. O sea, él quiere decirnos algo, él quiere enseñarnos un mensaje. Al cual él llama, esto es el templo, la casa de Dios. Entonces yo antes de entrar a decirte este mensaje, tengo que santificarme. Es sabido y conocido entre nosotros, el pueblo que recibimos los preceptos, que hay 70 caras en la Torá. O sea, hay diferentes interpretaciones sobre cómo entender cada mitzvah, cada precepto, cada asunto en la Torá. Y cada una de ellas tiene grandes raíces, o sea, muchas ramificaciones y muchas formas de entender las cosas. Y cada raíz tiene diferentes ramas, y cada una de esas ramas tiene como si fuese todo un viñedo lleno de frutos. O sea, está diciendo, hay muchas, muchas formas de ver las cosas, y de cada una de las raíces de forma de ver las cosas se desprenden más y más ideas. Y cada uno de esos frutos, día a día, saca flores. Ah, perdón, me salté una línea. Y cada uno de estos racimos carga muchos frutos muy hermosos para pensar en los corazones y cada día sacan flores para aquellos que se esfuerzan en el estudio de Torá, o sea, flores de sabiduría, medio poético el texto, flores de sabiduría, flores de inteligencia y todos los ojos iluminan y están observando y están ampliando en profundidad de la sabiduría, o sea, sabiendo y estudiando cada vez más Torá para entender más ideas, para conocer más conceptos, hasta que la persona ni siquiera tiene fuerza, el ser humano no tiene fuerza para captar en forma plena toda la Torá. Como dijo el gran rey sabio, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, yo dije, voy a ser inteligente y ella me es lejana, o sea, es imposible entender la Torá en su plenitud. Con todo esto, no voy a aflojar mis manos de estudiar Torá. Aunque sea un poco, aunque sea mucho, voy a comer la dulzura de la Torá. Y si hay algunos que de los frutos del árbol del jardín, está parafraseando el versículo, el comienzo del relato de la Torá, no pueden captar, tomen lo que puedan y esto les va a ser para remedio. Y yo sé cuán profunda es la Torá y cuán amplia es la Torá y que es más allá, está más allá de mí, es mucho más elevada que yo. Esto es lo que dice el texto. Y sin embargo voy a abrir mi boca para hablar sobre la Torá y voy a apoyarme en aquello que me enseñaron mis sabios. porque cada persona debe estudiar, a pesar de que no sepa exactamente lo que está diciendo, sino que simplemente estudiar y profundizar en todo lo que pueda. O sea, esto fue una introducción a decir, mira, yo no sé nada, no entiendo nada, te voy a decir lo poco que yo sé que aprendí de mis maestros. Sabé, mi hijo, has de saber, mi hijo, que todo aquel que se acerque hacia Hashem, hacia Dios, para cumplir los preceptos, solamente Dios lo único que quiere es ser bueno con nosotros, hacer bondad con nosotros. Y por cuanto la persona está preparada para cumplir esos preceptos y para recibir esa bondad divina, esto es algo que él menciona varias veces, que a través de hacer los preceptos Dios es bondadoso con nosotros y estamos preparados para recibir las bendiciones divinas. Entonces, cuando cumplimos esos preceptos como corresponde, entonces Dios es bueno con nosotros. Y por lo tanto, nos dijo a nosotros, al pueblo de Israel, cuál es el mejor de todos los caminos, que es el camino de la Torá. Porque en ese camino la persona va a mejorar, va a ser bueno, efectivamente. Surge entonces que toda aquella persona que cumple los preceptos de Dios, cumple la voluntad divina, y entonces le corresponde recibir la bondad divina, las bendiciones divinas, braja. Y todo aquel que no se prepara a sí mismo para esto es muy malo para él, porque conoce el deseo de Dios y sin embargo hace aquello que está opuesto a la voluntad divina. Estas ideas obviamente tienen que ver con todos los seres humanos, porque hay una voluntad divina para cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos portamos bien, entre comillas, simplificando el texto, Dios es bueno con nosotros. Cuando nosotros nos portamos mal, entonces no recibimos esa bondad divina. Y hay una sección en la Torá en donde nos informan este fundamento, y es aquello que está escrito en Parshas Eikev, hacia el final de la Torá. ¿Qué dice el Parshas Eikev? Y ahora, Israel, ¿qué es lo que Dios pide de ti, etcétera? Fíjate, dice el texto, fíjate, todo el versículo hasta el final dice el Etoiblach, esto es por tu propio bien. Es decir, que Dios no está pidiendo de la persona aquello que quiere que haga, perdón, que la persona, que Dios no está pidiendo a la persona que quiere que haga algo, sus preceptos, sino que en realidad lo único que quiere Dios es hacer el bien con nosotros. ¿Y a través de qué hace el bien con nosotros? Hace los preceptos que te pido y vas a ver que vas a estar preparado para recibir la bendición divina. Y como está escrito después, que los cielos le pertenecen a Dios, y los cielos de los cielos le pertenecen a Dios, y la tierra y todo lo que hay en ella, es decir, Dios no es que necesite que hagas tal o cual mitzvé, precepto, sino que en realidad Dios te ama tanto, te quiere dar mérito y te dice, haz esto y vas a tener el mérito de recibir las bendiciones divinas. Y hay aquellos que hacen las mitzvés un segundito. Okay, acá hay diferentes versiones del mismo texto. Hay aquellas personas que ponen todo su esfuerzo en esta bondad y esta bondad que les espera cuando hagan los preceptos, porque saben que a través de cumplir los preceptos les llega las bendiciones divinas. Y con esta intención se esfuerzan en cumplir los preceptos. Y estas personas tienen una porción en el Gan Eden, en el paraíso, en la tierra de la vida, que es el jardín de Dios. Sin embargo, no llegaron estas personas a la verdadera intención divina. Este es un tipo de gente. Pero hay otras personas que tienen más mérito y Dios les da a ellos un corazón para entender y para reconocer sus cualidades, las de Dios y las virtudes de Él. Y como reconocen esto, unen, atan, por así decir, y unen sus corazones en amor a Dios, con una unión muy fuerte y muy poderosa, al punto tal que ponen toda su intención en preparar sus cuerpos para cumplir la voluntad divina, porque esto es lo que desean. Y el beneficio preparado para ellos no le prestan atención. O sea, fíjense que está hablando de dos tipos de personajes con dos tipos de intenciones diferentes. Está el que sabe que tras la acción, tras cumplir los preceptos, le va a llegar una bendición, una braja, y esta es la razón por la cual cumple los preceptos. Y está aquella persona que no, ¿Por qué cumple los preceptos? Porque ama a Dios. Ahí va a llegar bendición. Barjashé, voy a tener bendición. No va a llegar bendición. ¿Qué diferencia hay si yo amo a Dios? Esa es la razón por la cual hago estos preceptos. Y esta es la virtud grande a la cual llegaron los patriarcas santos, los santos patriarcas, los tres, Abraham, Isaac y Jacob, y muchos de sus hijos tras de ellos, que su mención sea para bendición. Y este es el nivel supremo o superior al que la persona puede elevarse. De vuelta, repito, dos tipos de personajes. El que cumple los preceptos para recibir la bendición, y el que cumple los preceptos porque ama a Dios. Y ahora, una vez que entendimos este concepto de los preceptos de Dios, nosotros tenemos que decir que la construcción del Beis Hamikdash, del templo para Dios, y hacer, todos los rezos y todas las ofrendas hacia Él, ¿para qué sirve todo esto? Para preparar nuestros corazones a su servicio a Dios. No, porque Dios necesite sentarse en una casa construida por seres humanos y estar en la sombra de la casa. O sea, ¿para qué construyes una casa? Porque si no, se me pega el sol en la cara, me cae la lluvia. No es esto la idea de un Beis Hamikdash, de un templo. No, señor. Es para preparar, de vuelta, repito, para preparar nuestros corazones para el servicio a Dios. Y si construyen el Beis Hamikdash, el templo, con los cedros del Líbano o con otro tipo de árboles. Ya dijimos que, esto lo dice Shlomo HaMelech, el rey Salomón, los cielos y los cielos de los cielos no contienen a Dios. ¿Y acaso maderas y árboles van a contener a Dios? Olvídate. ¿Acaso esta casa que construyeron los seres humanos va a contener a Dios? De ninguna manera, es una pregunta retórica. Entonces, es sabido que, y es claro, que la única, o sea, la razón por la cual se construye el templo, la palabra única la agregué yo y no va, la razón por la cual se construye el templo es para preparar nuestros cuerpos, porque los cuerpos van a ser refinados a través de las actividades. Y cuantas más actividades buenas la persona hace y cuanto más insiste en los pensamientos del corazón que purifican los corazones, entonces la persona se refina. Esto es un concepto también recurrente, típico, clásico del Sefer HaChinuj, con la actividad positiva la persona entonces se refina y es positivo. Y lo mismo ocurre al revés, cuantas más te acostumbras a actividades negativas, tanto peor sos. Pero lo que quiere decir el texto acá es, mirá, trabaja. Cuando el trabajo en el Beis Hamikdash, en el templo, la construcción del Beis Hamikdash, etc., esto es el refinamiento de la persona. Y Dios desea la bondad de sus criaturas, como ya dijimos, o sea, que les vaya bien. Y por lo tanto nos mandó a fijar un lugar que sea puro y limpio, en forma plena, de la limpieza y pureza absoluta de los pensamientos de las personas, para reparar nuestros corazones, que estén orientados a Dios, tanto nuestros pensamientos como nuestros corazones. Y Él, bendito sea, eligió ese lugar y lo preparó para el beneficio de los seres humanos. Entre paréntesis, no está en el texto, Shlomo HaMelech, el rey Salomón, cuando construye el Beis Hamikdash, el templo, el primero, hizo todo un rezo muy interesante, está ahí en el libro de Melajim de Reyes, en el segundo libro de Reyes, si no me equivoco, el capítulo no me acuerdo, 20 y pico. La cuestión es que Shlomo HaMelech reza, creo que es 20 y pico, no recuerdo, no puede ser 20 y pico. Entonces puede ser el primer libro de Melajim. No. Shlomo HaMelech reza para que Dios escuche las plegarias del no judío también. Claramente, está escrito así, literalmente. La cuestión es que Dios eligió este lugar y lo preparó para el beneficio de los seres humanos. Y ese lugar es el centro del mundo, o sea, es el Yerushalayim. Así es la tradición judía, es el centro del mundo, el centro del universo. Entonces el centro es lo más selecto de todos los extremos. O, por alguna razón que Dios sabe. O sea, o lo eligió a Jerusalén porque es el centro del mundo, o lo eligió porque Dios sabrá por qué lo eligió. Punto. Y por cuanto nosotros mejoremos nuestras acciones y purificamos nuestros pensamientos, entonces vamos a tener ahí, en ese lugar, nuestro intelecto apegado al intelecto supremo. Esto es una idea que él trae sobre la construcción del Beis HaMikdash, del templo, un lugar en donde nuestros corazones están orientados hacia Dios, donde nuestros pensamientos están orientados, hacia Dios. Y a través del trabajo y la construcción, etcétera, esto, de vuelta, mejora nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia Dios. Y en el sentido literal, podemos explicar qué significa que residía la presencia de Dios en este lugar. Y a pesar de que la verdad es que dijeron nuestros sabios que el lugar del Beis HaMikdash, del templo, su kedusha, su santidad, está sobre él, sobre ese lugar. A pesar de que el templo esté destruido, o sea, el lugar donde está ahora el Beis HaMikdash, la gente visita, interesante, el monte del templo, la gente visita la parte del Kotel, se llama, el Koisel HaMaariv, el muro ese de los lamentos, qué sé yo, cómo lo llaman, la gente lo visita, pero del otro lado hay toda una explanada grande donde hay una mezquita, una porquería que habría que destruirla, etcétera, pero es medio complicado diplomáticamente hablando. Pero ahí estaba el Beis HaMikdash, justamente del otro lado de la clásica foto del templo, del monte, de la pared, por así decir. Del otro lado, ahí estaba el Beis HaMikdash realmente, el templo, en donde los musulmanes, etcétera, construyeron sus porquerías arriba de las nuestras. Bien. Aunque ese lugar esté destruido, ¿qué quiere decir destruido? Hay una mezquita ahí que es muy bonita, ¿qué me importa? En el Beis HaMikdash, el templo está destruido. Aunque ese lugar esté destruido, continúa conservando su kedusha, su santidad, entonces no se puede pasear por ahí, es incorrecto andar caminando por ese lugar. La cuestión es que nuestros sabios dicen que la kedusha, la santidad del Beis HaMikdash, el templo está vigente, a pesar de que el templo esté destruido. Suena de esto que no reside la presencia de Dios en ese lugar porque haya alguien haciendo una avoida, un trabajo. No. Porque aunque esté destruido y nadie esté trabajando ahí, la kedusha, la santidad está igual. Entonces hay otra cosa que genera que la kedusha, la santidad divina, resida sobre ese lugar. Podemos decir que por cuanto ese lugar lo eligió Dios para bendecir a las personas que él mismo creó, como era su deseo enviar a las personas un profeta para indicarles el camino en el cual debían ir y para que tengan mérito en sus almas de cumplir ese camino, etc. De la misma manera, Dios, en su bondad enorme, desea fijar para los seres humanos un lugar en la tierra que esté preparado para el beneficio de las personas y para su refinamiento. Y todo esto es por la bondad de Dios sobre sus criaturas. Y sin embargo, ahí en ese lugar siempre hay más braja, más bendición y más kedusha, más santidad, de acuerdo a las buenas actividades que hagan ahí las personas. Entonces, el lugar ese, ¿qué está diciendo? El lugar ese ya tiene kedusha. Ya tiene una santidad. Per se, por el lugar mismo, porque Dios lo eligió, aunque esté destruido. Pero cuando hay un trabajo, por ejemplo, si el templo estuviese construido, hay un trabajo en ese lugar, entonces la kedusha, la santidad, es superior y le llega a más personas, etc. Y entonces las buenas actividades abren manantiales de la bondad divina frente a las personas, porque en realidad no es igual la kedusha, la santidad del lugar cuando está destruido, que cuando está construido. Entonces, ¿qué nos está explicando el Sefer Ahinuj? Falta todavía bastante del texto del Sefer Ahinuj. Ya expliqué que la mayoría de estos preceptos que estamos estudiando no se aplican a Bnei Noyaj, así que ese no es, digamos, el tema central hoy. Si se aplica o no, ya dije que no, estamos entendiendo qué es un Beis HaMikdash, qué es el templo. Eso es lo que nos está explicando el Sefer Ahinuj. Lo primero que nos dijo es, de acuerdo a las actividades de las personas, es la braja que Dios nos manda. podés cumplir los preceptos porque esperás la braja. No es la bendición, no es la mejor manera de cumplir los preceptos. La mejor manera de cumplir los preceptos es porque amás a Dios. Braja, no braja, ¿qué diferencia hay? Amo a Dios, entonces cumplir los preceptos. Después nos explicó que el Beis Hamikdash, el templo, en la construcción del templo y en los trabajos que había en el Beis Hamikdash, en el templo, esto refinaba a las personas. ¿Ok? Y ahora está explicando en forma más simple. Pshat, así lo llama él, el sentido literal de las cosas, que es lo que está explicando en forma más simple, que es la bondad divina, tener un lugar en donde la Kedusha, la santidad divina, reside. Está ahí esa santidad divina, esté construido lugar o no esté construido lugar. No sé qué pasó. Toqué algo y no sé qué hice, se quedó trabada la imagen. ¿Está trabada la imagen para ustedes o es solo para mí? Ok. No sé, a mí se me trabó la imagen. Perdón. Ok, vamos. Seguimos. Y esta lógica que acaba de explicar, el Sefer, él mismo está explicando, esto que acabo de explicar, que es la idea de que es un lugar en donde reside la presencia de Dios, y esto refiere a las personas, etc. Esto mismo explica el concepto de los corbanos, de las ofrendas, y aquella tribu que los servía a Dios, junto con todos los utensilios apreciados y conocidos, etc. ¿Acaso yo no te expliqué, dice el texto, ¿no?, que los corazones dependen de las acciones? De vuelta, es un concepto recurrente en el Sefer HaJinuj. Lo que hacemos nos moldea. Es al revés de lo que la gente piensa en general. El corazón moldea las acciones de las personas. Acá él dice al revés. Las acciones de las personas moldean los corazones, los sentimientos. Y por lo tanto, si una persona peca, no va a purificar su corazón bien solamente con los labios, bla, bla, bla. Que diga entre él y una pared, pequé, no voy a hacerlo más. Así está quieto acá. Pero cuando nosotros hagamos alguna acción por causa de nuestro pecado, o sea, pecamos y ahora hacemos algo por ejemplo, llevamos un animal, esto es lo que está explicando él sobre el tema de los corbanos, las ofrendas. Llevamos un animal de todas nuestras posesiones y nos esforzamos para llevarlo al templo adecuado, al kohen, al sacerdote, y todas las actividades escritas sobre las ofrendas de aquellos que pecan. Esa actividad, esa acción, fija en nuestro alma lo malo que hicimos y nos impide, o por lo menos nos da fuerza para impedir, continuar haciéndolo. O sea, lo que está explicando él es muy interesante, simple, bien simple. ¿Para qué un corban? ¿Para qué una ofrenda? Para que vos concientices lo malo que hiciste. ¿Qué vas a decir? Perdón, perdón, y ya está. No. Hacé algo. Actúa de alguna manera. Y esta lógica la encontré, dice el Sefer HaJinuj, en el Ramban, en Nachmanides. En el mundo del Pshat, en el mundo del sentido literal, él escribió en nombre de otros, acá no dice ni quiénes otros son, en nombre de otros, y este es el texto del Ramban, dos puntos. Las acciones de las personas, de acuerdo a las acciones de las personas, siguen los corazones y las palabras y las acciones. Entonces Dios mandó, como dijimos anteriormente, de vuelta, concepto recurrente, de acuerdo a lo que la persona hace, van a ser los sentimientos de las personas. Ok. Porque cuando una persona peque y traiga un corban, una ofrenda, y apoye sus manos sobre esa ofrenda, esto es la acción con la que la persona pecó. O sea, el apoyar las manos, esto expía por la acción que la persona hizo. Y cuando la persona se confiesa frente a Dios, esto expía las palabras, lo que la persona dijo inapropiado. Y cuando queman la ofrenda en el fuego, los interiores de la ofrenda, las diferentes partes de la ofrenda, esto representa el pensamiento porque está por adentro. O sea, quemaban los intestinos de la ofrenda, las grasas de la ofrenda de ese animal. Esto representa el refinamiento del pensamiento y la pasión. Y cuando quemaban sobre el altar las patas del animal, las manos del animal, esto representa justamente las manos y las piernas de las personas que hicieron un trabajo determinado que era pecaminoso. Y cuando salpicaban la sangre sobre el altar, esto es la sangre de uno mismo, para que la persona piense que cuando están haciendo todas estas actividades, por causa de que la persona pecó a Dios con su cuerpo y con su alma, deberían estar virtiendo y salpicando su propia sangre, dice Ramban Nachmanides, que es lo que él está citando aquí. Si no fuese por la bondad divina que tomó, aceptó un cambio, una expiación por la persona, en lugar de cortarte a vos y salpicar tu sangre en el altar, es decir, quemarte en el altar por causa que te pecaste, te cambio por un animal. Dios es bondadoso y te permite cambiar por un animal. De manera tal de que la sangre del animal sea en reemplazo de tu sangre, el alma del animal sea en reemplazo de tu alma. Y todos los miembros del animal que eran quemados en el altar, en reemplazo de tus propios miembros. Y las porciones del animal que eran comidas por los diferentes koyanim, esto era para que ellos recen por ti. Esto está en la toira también. Ellos comen, el koyen come, y los bailim, los dueños de la ofrenda, hacían kapara. Expiaban. Y la ofrenda que se traía todos los días, una a la mañana y una a la tarde, es para que, por causa de que la gente pecaba constantemente. Entonces, una a la mañana, una a la tarde. El de la mañana expiaba por todo lo que hicieron hasta durante la noche anterior, hasta la anterior ofrenda de la tarde. Y el de la tarde expiaba por todo lo que hicieron durante el día. Y así iban una y otra vez. Estas palabras son aceptadas, dice el Ramban, y te llevan el corazón a las palabras de la Toira, como está escrito en el Talmud, etc. Hasta aquí las palabras del Ramban. Y él habló más de este tema, volvemos a Sefer Ajinuj, habló mucho más de este tema y escribió que esto también tiene un significado en el mundo de Kabbalah, porque Ramban en su comentario a la Toira trae ideas de Kabbalah también, muy poquito y muy escueto, que escribe el Ramban, hay un secreto en las ofrendas muy oculto, como escribió en su comentario en Parshas Vayikra. Ahora bien, nosotros, dice el Sefer Ajinuj, vamos a agregar palabras sobre las palabras del Ramban en el mundo del pshat, en el mundo del sentido literal. Y vamos a decir que de esta raíz, Dios nos, la raíz de este precepto, es que Dios nos mandó a hacer ofrendas de aquellas cosas que el corazón de la persona desea, como por ejemplo carne, vino, pan. Para que se despierte el corazón hacia nuestra relación con estas cosas, carne, vino, etc. O sea, dicho de otra manera, lo que él está diciendo es, mira, hay cosas que las personas desean, tienen pasiones por esto, Dios te manda a ofrendar tus pasiones en el altar. Y cuando la persona es pobre, dependiendo del tipo de ofrenda, tiene que traer un poco de harina. Que esto es lo que la persona esta tiene a lo largo de todo el día, porque es muy pobre. Ahora bien, si hay otro despertar en el corazón respecto del korban, de la ofrenda de animales, porque se parece el cuerpo de un animal al cuerpo de una persona, son muy parecidos, dice, no se dividen, solamente que a este le fue dado intelecto y al otro no le fue dado intelecto. O sea, tienen patas, tienen estómago, tienen riñones. En este sentido está diciendo que se parece, no que uno se parece a un perro, un gato o una oveja, que es lo que se llevaba de ofrenda, no había ofrenda de perros y gatos. Pero el punto es que el cuerpo tiene miembros similares. Y por cuanto el cuerpo de la persona se sale del intelecto en el momento que peca, porque si una persona no dejase de prestar atención y no dejase de ser, comillas, un ser humano, nunca pecaría. Pero la persona se olvida de esto. Esto es lo que está diciendo nuestro texto. Entonces, en el momento del pecado, pasa a ser como un animal. Porque entonces no tiene ninguna diferencia con el animal. El animal tiene un cuerpo, vos tenés un cuerpo, el animal no es inteligente y vos, mirá, actuaste en forma no inteligente. Dejaste tu intelecto, aquello que te hace ser superior al animal, de lado. Entonces ahora ofrenda a un animal. Por lo tanto, fuimos mandados a tomar un cuerpo de carne y hueso, como tu cuerpo, y llevarlo al templo, al lugar que Dios lo eligió, para quemarlo ahí y para destruirlo a este animal en forma completa y que no quede más su cuerpo, para que vos fijes en tu corazón, en una forma fuerte, que todo tu asunto de tu cuerpo sin intelecto se pierde. O sea, ¿por qué había que quemar al animal en el templo? Lo que él está diciendo es, porque lo que estás quemando es algo que es físico y corporal. Fíjate que tu vida física y corporal, tus pasiones y todo lo que te mueve, etcétera, esto se va a acabar. Lo único que importa es el alma, es el intelecto, en este caso, lo que él está diciendo. Entonces, ¿para qué vas a dedicarte a lo material y lo físico? Tenés que alegrarte con tu porción en tu alma intelectual, que Dios te agració con ella, porque es eterna. Y también el cuerpo que está asociado al alma tiene un sostén, la resurrección de los muertos, que hay quienes dicen que también se aplica a Pleinoeaj, interesante. Volvemos al texto. Siempre y cuando la persona vaya de acuerdo al intelecto. Es decir, cuídate del pecado. Y cuando fijes en tu alma esta imagen, digamos, de que se está quemando un cuerpo por causa de que vos te dedicaste solamente al cuerpo. Parecía lo que dice Ramban, que lo citó él mismo, pero es un poco diferente, un poco más simple, por así decir. Cuando pecaste, sos como un animal, entonces ofrendame un animal y date cuenta, mirá, esto es lo que le pasa a un cuerpo sin intelecto. Entonces, si vos te vas a seguir comportando como un cuerpo sin intelecto, ¿a dónde vas a ir a parar? Cuando la persona fije esto en su alma, entonces se va a cuidar del pecado. Y la Torá promete que con esta gran actividad de las ofrendas, y cuando la persona piense en esto que mencionamos anteriormente, se va a expiar su pecado. Pero los pecados hechos a propósito, o sea, todos los corbanos, que casi todas las ofrendas que están en la Torá, se traían solamente por pecados sin intención. Het, se dice en hebreo. Pero si la persona hizo un pecado con intención, no sirve todo esto que dijimos anteriormente. Porque el que peca con intención, no le sirven todas estas actividades, sino que es como si fuese una especie de tonto, así lo trae acá, como un versículo de Mishlei. La persona que se dedica solamente a lo corporal es un tonto. Entonces el que peca a propósito no tiene ofrendas. Ahí no hay corbanes. Y que ni te preguntes sobre esto que yo mencioné, ¿qué significa una ofrenda de Nedava? Nedava es una donación, porque había donaciones que uno podía llevar una ofrenda al templo, que no era una ofrenda por pecados, sino que era una ofrenda porque uno quería llevar una ofrenda al templo. Entonces, de acuerdo a toda la lógica que él dijo, que la ofrenda es para que vos la veas, te dedicaste a lo material, mira, lo material se consume, se pierde, no te dediques más a lo material, no vuelvas a pecar, no seas como un animal. ¿Qué tiene que ver con las ofrendas que son donación? Que uno lo trae porque quería traerlo, no porque estaba obligado, no porque pecó. Dice, no te preocupes, porque lo que yo mencioné también contiene, por así decir, donaciones de animales que uno podía llevar al templo. Porque nosotros dijimos que la idea del korban, de la ofrenda, es bajar, rebajar lo material, el cuerpo, y elevar lo espiritual, la neyama, el alma. E incluso si no hay pecado, siempre la persona que ofrece lo que está simbolizando es, lo que importa es el alma, no el cuerpo. El cuerpo, mirá, se va a quemar en el altar, se va a quemar, al fin y al cabo se pierde. Ahora bien, segundo, ok, estamos bien. Hoy vamos a hacer una sola mitzvah. Hay otra ofrenda que se llevaba a Azazel. Azazel era un monte, perdón, en Yom Kippur, en Parshas Zahar y Mois, en el libro de Vayikra, la Torah habla de un animal que era echado en una montaña alta y cuando se lo empujaba y caía, se hacía bolsas, se rompía todo el animal, etc. Y esto era parte de los trabajos que había que hacer en Yom Kippur. Entonces ahora él está explicando las ofrendas, los corbanes. Respecto de la ofrenda de Azazel, es de vuelta, Azazel es el nombre de esta montaña en donde se empujaba al corderito, cabrito, para que caiga. Y otro cabrito similar se ofrendaba en el templo mientras se empujaba ese. Esta ofrenda se la llevaba a un lugar destruido, que era un monte muy alto, etc. Y se lo destruía ahí, incluso se lo empujaba vivo. ¿Y ahí qué decimos? ¿Qué enseñanza tiene ese tipo de ofrenda de acuerdo a lo que él está explicando sobre las ofrendas? Vamos a decir que el pshat, el sentido literal, es el siguiente. Que el pecador no piense que por cuanto su alma recibe un castigo por sus pecados, entonces va a estar junto con los buenos o va a tener la presencia de Dios, va a recibir Dios en su interior y va a tener las bondades y las bendiciones de Dios, incluso si es como Jeroboam ben Nebat. Jeroboam ben Nebat fue el primer rey de Israel, que fue un desastre, pecó, hizo pecar a otros, a idolatría, etc., y sus compañeros. Como él ve que todo el año tiene el cuerpo del animal, que es similar al cuerpo del pecador, un poco de alma en la casa de Dios, un poco de presencia de Dios, tiene. ¿Cómo? Porque cuando se quema al animal en el altar, queda un poco de esa ceniza y no se saca, por mucho tiempo del altar. Todos los días se sacaba un poquitito de ceniza de arriba del altar. Era lo primero que hacía los koyanes, el primer tipo de trabajo que había en el templo todos los días era Trumas Adeshen, sacar un poquitito de cenizas, pero sacaban un poquito, el resto de las cenizas quedaban sobre el altar, una especie de bola enorme de cenizas que había arriba del altar. Entonces vemos que queda algo de este animal sobre el altar, como que algo de positivo hay. El animal este representaba el cuerpo y lo material, algo de positivo hay en todo esto, en lo material, porque queda sobre el altar. Por lo tanto, viene este otro tipo de animal, entre comillas, sacrificado, que era un chivo que se llevaba vivo a este monte Azazel, etc., y cargaba los pecados para que la gente vea. ¿Cuál era la alusión? ¿A qué aludía todo esto? Para que los pecadores vean que sus pecados son muchos. Como por ejemplo los que niegan a Dios, o los que niegan la Toira, o los que niegan la resurrección de los muertos, o todos los que hacen sufrir al pueblo de Israel en general. Ellos, dice nuestro texto, no van a ver nada bueno nunca. Y sus gusanos no morirán nunca. Eso está parafraseando a Ishaya. Y su fuego no se va a consumir nunca. Como vemos, el cabrito este que tiraban cargaba la mayoría de los pecados del pueblo de Israel. Era echado totalmente a un lugar totalmente destruido. O sea, el resto de las ofrendas, algo quedaba sobre el altar. El pecador trajo una ofrenda y quedó la ceniza sobre el altar. Bueno, qué sé yo, algo de positivo hay en el cuerpo ese. Pero este otro pecado... este otro cabrito, no quedaba nada de él sobre el altar. Cero se desechaba por completo. Nadie tenía ningún beneficio de esto. Se rompía todo cuando caía por la montaña. No, ni siquiera se encuentra en la casa de Dios, ni para degollarlo, ni para salpicar su sangre. Su memoria se perdía completamente de la tierra. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Talmud. Porque cuando el pueblo de Israel era querido por Dios, no llegaba este cabrito que lo empujaban por la montaña ni a la mitad de la montaña y ya estaba totalmente destruido. Para indicarte, justamente a los pecadores completos, que así se van a perder rápidamente. Porque llegaba a la mitad y ya estaba todo roto, todo quebrado, por así decir. Y van a consumirse completamente los pecadores para que aprendan y tengan advertencia y mejoren sus caminos. Y esto es una buena señal para ellos. Que solamente se enseña advertencias a aquel que las aprecia. Como está escrito, aquel que aprecia, Aquel que lo querés y lo apreciás, le vas a enseñar advertencias. Si no lo querés, ¿de qué te importa? Que haga lo que quiera. Entonces, ahí tenés esta ofrenda de Azazel, que se hacía en Yom Kippur nada más, el famoso chivo expiatorio. Este chivo, ¿qué sentido tenía mostrarle a la gente extremadamente pecadora que olvídate, así vas a terminar? Te vas a perder por completo, no queda nada de tuyo en el templo, nada, nada positivo. Ahora bien, las ofrendas se hacían en el templo en diferentes lugares, o sea, una en el norte, otra en el sur, diferentes reglas sobre qué parte de ofrenda se hacía cada una y qué manera se hacía, etcétera. Qué porción iba para los koyanim, en dónde se salpicaba la sangre, todos los detalles de las ofrendas son un montón. Y podemos decir, de acuerdo al pshat, de vuelta, el sentido literal, que la razón por la cual cada ofrenda tenía un montón de reglas diferentes, que están todas en el libro de Vayikra al comienzo, las tres primeras páginas de Vayikra, Tzav. Esto es porque el que efectivamente hacía la ofrenda tenía en mente estas diferencias entre los diferentes, de vuelta, el lugar en donde se degollaba, el lugar donde se salpicaba la sangre. Si nosotros vamos a empezar a pensar por qué era así, qué es lo que significa, y si no vamos a poder entenderlo, no vamos a poder captarlo nunca, ni siquiera en el mundo del pshat, no, en traducción literal, no vamos a encontrar nuestras manos y nuestras piernas para entender cómo funciona. Solamente aquellos que son mekubalim, aquellos que entienden las cosas de acuerdo a la mística judía, ellos son los que saben de estas cosas y nos van a abrir los ojos para entender las diferencias entre los detalles de cada korban, de cada ofrenda. Pero, aún así, no vamos a llamarnos tontos y sepamos que incluso si decimos muchas cosas inválidas, dentro de muchas cosas inválidas solamente hay un poquito de cosa buena, de vez en cuando. Y también vimos que nuestros sabios dijeron en el Talmud, respecto, por ejemplo, de la ofrenda de la Zoita. Zoita era una mujer que había una sospecha sobre ella de si fue infiel o no. Por cuanto ella se comportó como un animal, por lo tanto tiene que traer seorim, cebada, como parte de su ofrenda para probar si fue infiel o no, que la cebada solía ser comida de animales. Y vemos que la ofrenda de los metzoraim, una enfermedad milagrosa que aparecía manchas en las paredes de la casa, manchas en la ropa, manchas en el cuerpo, por cuanto la persona habló de más, porque habló cosas feas, tzoraz venía cuando la persona hablaba mala lengua, entonces traía tziporim, traía pajaritos, que los pajaritos hacen pi, 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 y hablan uno con el otro, etc. Y así también nuestros sabios traen diferentes leyes, perdón, ideas sobre las ofrendas que representan diferentes cosas. Diferentes ofrendas representan diferentes cosas para llevar a la persona a entender cuál fue su pecado y dejarlo de lado al pecado. Como por ejemplo, nuestros sabios dijeron sobre la Nida, una mujer que estaba en el periodo menstrual. ¿Por qué la Toira? Esto no se aplica a Bnei Noaj, ya lo estudiamos. ¿Por qué la Toira dice que tiene que estar separada de su marido? Porque después de un tiempo superada de su marido la va a querer. Y la verdad es que todas estas cosas que dicen nuestros sabios no es el final y la absoluta razón de por qué Dios dio esta mitzvah. Solamente para hacernos saber que las mitzvot, los preceptos, tienen muchas alusiones, muchos asuntos y fundamentales y muy poderosos. Después él trae algunos detalles de la mitzvah, de la construcción del Beis HaMikdash, del templo. Este texto, esta parte del texto, no la vamos a leer como ya no leímos de los anteriores también. Esta mitzvah se aplica en el momento, o sea, de construir el templo, en el momento en que la mayoría del pueblo de Israel está sobre la tierra de Israel. Y esta es una mitzvah que no depende de un individuo, sino de la congregación entera. Esta es la opinión de él, por lo menos. Y cuando se construya el tercer templo rápido en nuestros días, vamos a cumplir esta mitzvah positiva. Punto. Esto fue la mitzvah número 95. Vamos al Sefer Mitzvot Hashem, es un texto cortito y con esto terminamos hoy. Construir una casa para Dios, y no solamente la casa, sino también todos los utensilios que eran utilizados en ese lugar. Esta mitzvah solamente depende del pueblo de Israel. Y todo lo contrario, encontramos que Ezra dice, en el libro de Ezra, capítulo 4, versículo 3, no ustedes y nosotros, a los no judíos les dice esto, tienen que construir la casa para Dios. Sin embargo, encontramos que Shlomo HaMelech, el rey Salomón, se asoció con Hiram, el rey de Tzor, para que lo ayude a construir el templo. Entonces, por un lado tenemos que sí construyó el templo un no judío. Por el otro lado tenemos que Ezra dice que no lo construya el no judío. Entonces, ¿qué hacemos? Me parece, dice el texto, que si un no judío, un Ben Noyach, ayuda en la construcción del templo, tiene recompensa sobre esto. Como en el resto de los preceptos, que, como escribió el Rambam, que si los quiere cumplir, una de las mitzvot tiene permiso y tiene recompensa sobre esto. Entonces, ¿es una mitzvot para el no judío construir el templo? La respuesta es no. ¿Quiere ayudar? Lo puede hacer. Y va a tener recompensa también. Esto es la mitzvah que nos tocó hoy, que se hizo un poco larga porque el texto del Sefer HaJinuj explicaba los korbanos, las ofrendas, y me parece que era interesante. Ana, muchísimas gracias por permitir a otros el tema membresía. Que Hashem te dé braja a vos también. Bendición. Eliel, muchas gracias. Yesenia también. No veo preguntas en el chat. Así que hoy terminamos acá. Y Dios mediante, en la semana continuamos con las clases. Con las clases del miércoles de Tania. Con las clases del jueves. En donde estamos estudiando los fundamentos del judaísmo para no judíos. En forma amplia, en forma concreta, etc. Así que los invito a todos a participar. Gente, Shavua Tov, buena semana y buenas noches.